Bueno, hola, buenas tardes a todos. Vamos con lo nuestro. Hoy ya hay más personas conectadas, entonces podemos empezar con lo nuestro. Lo empezamos en donde lo habíamos dejado el otro día, en el Reino Medio. El Reino Medio, en principio, es una de las épocas más, o es una época especial dentro de la historia de Egipto. Es una época especial fundamentalmente porque es posiblemente de los grandes periodos el menos conocido, o conocido, o menos conocido para ser exactos, directamente, aunque hay una serie de informaciones indirectas que dejan entrever que era una época bastante distinta a cómo se la conoce hoy en día. Es desconocido fundamentalmente porque ni existen los grandes monumentos del Reino Antiguo, ni existen las grandes, o no se han conservado, para ser más exactos, las grandes pirámides del Reino Antiguo, ni se han conservado los grandes templos y las grandes tumbas del Reino Nuevo o del Imperio. Pero en la tradición egipcia hay señales que consideran que fue la época incluso más gloriosa de la historia de Egipto, incluso más gloriosa que el Reino Nuevo o el Imperio propiamente dicho. De ahí una cierta contradicción entre lo que de alguna manera se entrevé y lo que se suele explicar en la historia oficial. Sea como fuere, es una época que la inicia la dinastía XI. La dinastía XI, como veíamos el otro día, no era originaria del norte, sino que era originaria de una pequeña población situada en el Nomo V del Alto Egipto y que trasladó su capital, por motivos todavía desconocidos, a la ciudad, a lo que posteriormente los griegos conocerían como la ciudad de Tebas. La ciudad de Tebas, la ciudad de las 100 puertas, según la tradición griega. Para los egipcios era simplemente Tanin, la ciudad por excelencia que era la capital de este quinto nomo. La dinastía onceava era originaria de Thoth, una pequeña población que tenía como dios tutelar a un tal Montu, a un dios toro que se denominaba Montu, y de ahí el nombre de los reyes que procedieron a la unificación de Egipto, los Montu Hotep. Fueran los que fueran, esto es una cuestión debatida, no vamos a entrar en ella, y además lo que hicieron estos Montu, estos nomarcas en principio de Thoth, fue trasladar la capital a Tebas, trasladar la capital a esta ciudad que hasta este instante había tenido un papel secundario en la historia de Egipto, pero que de golpe y porrazo se convierte en el centro religioso de Egipto, en el que va a ser el centro religioso para el resto de la historia de Egipto. Convierten a un dios oscuro, un tal Amón, que era el dios tutelar de esta ciudad, de lo que los griegos conocieron como Tebas, en dios principal de Egipto, y su principal santuario, el templo de Karnak, en el santuario más importante de Egipto a partir de este instante. Es un santuario tan importante que prácticamente a partir de este momento, a partir de finales de la dinastía XI, principios de la dinastía XII, todos los reyes de Egipto se verán obligados a construir o considerarán que su obligación es construir una parte del conjunto, que ofrendan al dios tutelar de la ciudad, que es Amón, que se va a convertir en el dios dinástico por excelencia y el protector de Egipto por excelencia. Pero no solamente esto, sino que es el último de los Montu Hotep se hace construir su tumba en esta ciudad, en Tebas. en un lugar de esta ciudad que se conoce como Deir el-Bahari, que actualmente recibe el nombre de Deir el-Bahari. Por tanto, también trasladan no solamente la capital religiosa, sino posiblemente la capital política a esta nueva ciudad. Del proceso de unificación, pues ya hablábamos el último día, es un proceso que empieza con una serie de alianzas entre los gnomos del sur contra los gnomos del norte y que acabará con la unificación política a manos de ese nuevo rey, de ese rey Montuhotep, que tiene un nombre dedicado al dios Montu, el dios a tutelar de la ciudad de Tod, y que posiblemente un mismo personaje modifique su nombre varias veces. De ahí la dificultad para establecer cuántos fueron los Montuhoteps que unificaron Egipto. Como mínimo 2, como máximo 4. Hay diferentes interpretaciones del proceso este. Y el mismo, este mismo unificador se hizo construir esto, una nueva tumba, una tumba monumental en un lugar en donde no había habido tumbas de la realeza, situado en las afueras de la ciudad de Tebas y situado en un lugar que tiene un simbolismo enorme. Es un lugar en donde está situada una pirámide de una roca, una pirámide natural, una pirámide formada por la roca, que recibe el nombre del Kurn y que luego en la dinastía 18, 19 y 20 va a ser el lugar de enterramiento por excelencia de los reyes de Egipto. Esto implica, obviamente, que no hay un cambio radical en la concepción de las tumbas egipcias. Las tumbas son exactamente igual y luego iremos viendo cómo se produce, qué modificaciones se van produciendo en la arquitectura funeraria. En la arquitectura funeraria, que no son modificaciones radicales, ni muchísimo menos. Sea como fuere, el hecho fundamental es que el primer rey de la dinastía 12, posiblemente la dinastía 12 no está emparentada con la dinastía 11, los reyes de la nueva dinastía introducen modificaciones radicales en la concepción del Estado egipcio. De entrada, se trasladan de Tebas, se trasladan al norte, se van a trasladar a una zona en donde está situado el actual oasis del Fayum. Y parece ser que están auténticamente obsesionados por las construcciones hidráulicas. Están absolutamente obsesionados por construir canales. De hecho, van a construir uno de los canales más importantes de Egipto, no uno de los, el más importante de Egipto, que se conoce como el Bab Yusuf, que prácticamente duplica la zona de cultivos del Alto Egipto. Y parece ser que en el Fayum establecen un lago artificial o un lago originariamente natural, pero que lo refuerzan y que le dan una amplitud desconocida. Y todo esto se explicaría en gran parte por un proceso de cambio climático muy acelerado que había tenido lugar en toda la región a partir del 2050, el 2000 antes de Cristo. Si recordáis, esto coincide básicamente con el fin del mundo sumerio. Tanto en Mesopotamia como en Egipto hay muestras de una aceleración de un proceso de desertización de las zonas que habían sido antes cultivables o mínimo que habían contenido caza suficiente como para alimentar a una cierta población, y esto hace que la y esto crea una necesidad de infraestructuras hidráulicas muy superiores para permitir el riego de áreas que posiblemente estaban en proceso de desecación. Es decir, lo que ocurre es exactamente igual o paralelo entre Mesopotamia y Egipto. Por tanto, este nuevo periodo, de entrada, aunque se traslada posiblemente por necesidades de favorecer la agricultura de Tebas al Fayum, pero los reyes, muchos de ellos, van a empezar a recibir un nombre derivado del dios Amón, el dios principal de Tebas, el dios principal del templo de Karnak, lo cual implica que mantienen sus lazos religiosos con la ciudad de Tebas, con Karnak. Empiezan a aparecer los nombres que hacen relación a Amón, a este dios que nunca habían aparecido anteriormente entre los reyes de Egipto. Entonces, generalmente, el periodo este de la dinastía XII, con un misterio bastante importante sobre la dinastía XIII, parece ser que en la primera parte de la dinastía XIII continúa un cierto proceso de prosperidad del país, pero que esta es una época de estabilidad, es una época que dejará una huella muy profunda en la lengua egipcia, es la época en que se estandariza el egipcio, es lo que se conoce como el egipcio clásico, etc. Y también va a ser absolutamente decisiva o muy importante la proyección de Egipto fuera de sus fronteras. Se coloniza Nubia, es decir, se coloniza el actual Sudán, hasta por lo menos la tercera catarata, y se coloniza de una forma muy importante. Se establecen una serie de fortalezas para proteger la Nubia egipcia, y parece ser que se enviaron una cantidad importante de colonos para no solamente conseguir productos de Nubia, animales africanos, marfil, huevos de avestruz, a oro de Nubia, sino también cultivar las tierras y vincularlas con Egipto. Pero no solamente en Nubia, que es en donde es más conocida la presencia egipcia. También parece ser que la presencia egipcia es muy importante entre los estados amoritas del norte de Siria, en general del norte de Siria, en Palestina, e incluso se han encontrado bastantes objetos con nombres de reyes egipcios, con nombres de reyes de esta época en el área Egea. Es decir, que aunque la información no es la información literaria no es tan rica, pero sí que se puede pensar en una proyección de Egipto muy importante fuera de sus fronteras. De hecho, los historiadores griegos mencionan a un tal Sesostris, que es el nombre de uno de los reyes, de varios de los reyes de la dinastía XII, como un personaje que ejerció su poder sobre prácticamente todo el Próximo Oriente, incluyendo Anatolia, esto es la actual Turquía, y el área del Egeo. Son de estas noticias indirectas que llegan con frecuencia sin que sea posible precisar mucho más. Bueno, sea como fuere, en general se suele dividir el periodo en dos grandes subépocas. Una sería hasta Sesostris III, en donde Egipto habría tenido una estructura fuertemente federal, es decir, los nomos que se aliaron para promover la unificación del país habrían gozado de una amplia autonomía, y las capitales de los nomos habrían tenido una época rica, esplendorosa, que se manifestaría sobre todo en el mantenimiento de tumbas de nomarcas que continuarían la tradición que venía desarrollándose desde la dinastía VI. especialmente el gnomo de Benijasán, el gnomo 16 del Alto Egipto, que durante un cierto tiempo parece que conserva, igual que Abidos, una libertad, una autonomía de decisión importante. Esto se acabaría con el reinado de Sesostris III. El reinado de Sesostris III reformaría profundamente la administración del país y pasaría a ser un país con una administración profundamente más centralizada. Una administración en que la figura del rey tendría un papel importantísimo. El Fayum es un lago que había sido natural, pero que parece que en esta época hay una importante cantidad de obras hidráulicas que aumentan su extensión y sobre todo que regularizan su aporte de aguas con un canal que veis aquí, que es el Bahr Yusuf, este canal de José, o este mar de José, que fue una obra de la dinastía XII y una obra hidráulica de una importancia excepcional para Egipto, tan excepcional que todavía en la actualidad está en funcionamiento y todavía en la actualidad alimenta el lago Harún o el lago del Fayum, que todavía en la actualidad, insisto, es una de las zonas más fértiles de Egipto, lo cual obviamente es decir muchísimo. Vamos al desarrollo político. El primer rey de la dinastía XII es un tal Amenemhat I, obviamente, es lo que os había intentado explicar. Amenemhat es un nombre que significa Amón es el primero, Amón es el que está delante. Por tanto, aunque trasladan la capital de Tebas al Fayum, sí que evidentemente mantienen y en Karnak continúa habiendo obras importantes de ampliación de los templos. El problema para nosotros está que, como que en Karnak construyó todo el mundo, muchas veces la necesidad de construir implicó destruir edificios antiguos, los más antiguos, para construir edificios nuevos. Por tanto, Amenemhat I es el que traslada la capital al Fayum y el que inició una tradición también nueva, que era la de construir las tumbas de los reyes en la zona del Fayum. En la zona del Fayum y con unas técnicas de construcción peculiares. Fuere como fuere, parece ser que murió en una conspiración, murió en lo que hoy en día denominaríamos un atentado y puso de manifiesto lo que va a ser un problema durante toda la dinastía XII, que es el derecho de sucesión. Es cómo se establece la línea de sucesión. Su sucesor, que parece ser que era su hijo, Sesostris I, parece que quiso solucionar el problema de la sucesión, que es uno de los problemas clásicos en la historia del mundo antiguo y no tan antiguo, estableciendo lo que se llama un sistema de corregencias. Un sistema de corregencias que implica que en vida del rey se nombra a su hijo mayor o predilecto como corregente. Y reinan, no durante todo el reinado, pero sí una parte del reinado, hay dos reyes, hay una corregencia. El motivo por el cual se implantó este sistema es para evitar que ocurriera lo que había ocurrido con Amenemhat I. Es decir, que el rey fuera asesinado y se creara un vacío de poder. Si se quería crear un vacío de poder, había que asesinar al rey y al co-regente. Aparte de iniciar esta tradición de la corregencia, que se explicaría, insisto, por el problema, por cómo había accedido al trono Sesostris I, parece bastante claro que con Sesostris I se inicia un periodo de expansión de Egipto por más allá de sus fronteras, que Egipto empieza a colonizar activamente la Nubia, la región de Nubia, insisto, esto es bien conocido, pero paralelamente parece ser que el poder de Egipto o la influencia egipcia, es difícil de establecer qué es lo que ocurrió con precisión, pero sí que Egipto proyectó su influencia, por lo menos económica, en Siria e incluso en el Egeo. Sesostris III fue considerado por los historiadores antiguos uno de los grandes reyes de Egipto. Es el que sin lugar a dudas ejerció una influencia decisiva sobre Nubia y una influencia decisiva sobre la tradicional área de influencia egipcia, esto es, sobre Siria, Palestina, sobre parte de Anatolia e incluso sobre una parte del Egeo. Una parte del Egeo difícil de determinar, pero según los historiadores antiguos no hay ninguna duda que marcó uno de los apogeos en la historia de Egipto. Uno de los apogeos que es mal conocido. Otro de los reyes importantes de la dinastía es Amenemhat III, cuyo reinado está determinado fundamentalmente por las obras hidráulicas, por esa obsesión por hacer del país a un territorio cultivable, un territorio fértil, y que construyó una pirámide en Hawara, una enorme pirámide en Hawara, de la cual hablaremos un poco después. Bueno, aquí os he puesto algunos textos. Uno de ellos es un texto de Manetón que habla sobre un tal Sesostris, que presumiblemente es Sesostris III, y que explicaría que entre los autores antiguos estos reyes tienen una fama tienen un prestigio enorme que la historiografía actual tiende a no considerar porque no se han encontrado monumentos egipcios coetáneos que lo confirmen. ¿Por qué no se han encontrado los monumentos egipcios coetáneos que lo confirmen? Un ejemplo clásico es la pirámide de Amenemhat III en Hawara. La pirámide de Amenemhat III en Hawara, aquí podéis ver una foto de lo que se conserva en la actualidad. De lo que se conserva en la actualidad es un montón de arcilla bastante desperdigada. Y esto se explicaría fundamentalmente porque las pirámides de la dinastía XII se construyen en ladrillo. Se construyen en ladrillo, no en piedra, y luego se coloca un revestimiento de piedra para finalizarlas. Pero el revestimiento de piedra se ha perdido, se quitó para reutilizar la piedra en épocas posteriores, y la masa de ladrillo se ha ido deshaciendo con el paso del tiempo. ¿Por qué las pirámides dejan de hacerse en piedra y empiezan a hacerse en ladrillo? La explicación más razonable, la explicación lógica, es que las pirámides de la dinastía IV o de la dinastía III, IV, V y VI habían sido saqueadas poco después de su construcción. Entonces se llega a la conclusión de que para la que las pirámides no sean saqueadas, para que las tumbas de los reyes no sean profanadas, lo que hay que hacer es una estructura dentro de la pirámide mucho más compleja. Y para hacer una estructura mucho más compleja no se puede hacer con el peso de la piedra, pero sí se puede hacer con el peso del ladrillo. Y esto explicaría el cambio. Sea como fuere, lo que parece evidente es que lo que se conserva hoy de la pirámide de Hawara es una parte absolutamente mínima, absolutamente ridícula de lo que había sido la pirámide anteriormente, de lo que fue la pirámide en el momento de su construcción. Los historiadores griegos que la visitaron o que tuvieron referencias directas de esta pirámide la llamaron el laberinto y consideraron que era por lo menos tan maravillosa, si no superior, que las pirámides de Giza. Es decir, que había sido un conjunto absolutamente espectacular y, desgraciadamente, de ese conjunto espectacular no se ha conservado nada. De ahí ese vacío en el conocimiento que se tiene en la actualidad de la dinastía XII, del Reino Medio, que aquí os he puesto, por si os interesa, una descripción del laberinto de la pirámide este de Hawara, que la descripción que da Heródoto, y más adelante, si no recuerdo mal, os he puesto, esta sería una reconstrucción de cómo habría sido originariamente esta pirámide, una pirámide que según los autores clásicos debió de ser espectacular. Insisto que la comparan con la pirámide de Keops en Giza y la comparan favorablemente. La comparan insinuando que a su juicio había sido incluso superior. Todo esto no se ha perdido del todo, pero está totalmente cubierto por la arena y es difícil de reconstruir. Exigiría un trabajo ingente que en la actualidad no se ha producido. Y aquí tenéis otra descripción de esa pirámide del laberinto, según Plinio, según un autor ya romano. Y si os las leéis, veréis la admiración que provocó esto. Y admiración que desde luego no provoca la visión actual, la visión que se tiene en la actualidad de la pirámide de Hawara es lamentable. Simplemente es un montón de ladrillos cocidos al sol y prácticamente deshechos por el paso del tiempo. Pero que lo que sí se conocen son sus cámaras, y las cámaras de todas las pirámides de esta época son enormemente complejas. No es la estructura simple de las pirámides de la dinastía IV, sino que en este tipo de tumbas sí que se produce aquello de pasillos que van a dar a ninguna parte, de techos o redizos e incluso de cámaras hechas de una sola roca. De una sola roca que se ha vaciado el interior para albergar una cámara. Son extraordinariamente complejas, mucho más complejas, infinitamente más complejas que las pirámides de Giza. Bueno, sea como fuere, por tanto, habíamos visto que otro de los grandes objetivos o de las grandes realizaciones del Reino Medio es la proyección de Egipto hacia el exterior. Y de la proyección de Egipto hacia el exterior, la que es mejor conocida, de hecho es la única muy conocida, es la colonización de Nubia. Sabemos que gran parte de lo que hoy en día es el Sudán fue colonizado por población egipcia y fue protegido y absolutamente controlado, y los egipcios controlaron absolutamente el paso del río Nilo desde la tercera catarata hasta la primera catarata, que es en donde empezaba el Egipto propiamente dicho. Aquí podéis ver una de las fortalezas que se construyeron en el río Nilo y que todavía en la actualidad que han podido ser estudiadas en la actualidad. Esto sería la fortaleza de Bujen, una enorme fortaleza que protegía el paso del río Nilo, protegía ese cruce por la tercera catarata, y aquí podéis ver cómo se protegía el paso del río. Es otra de las fortalezas, en este caso es Semna. También podéis ver que no es, esto es una catarata, y esto es propiamente una catarata del río Nilo, es una reconstrucción de cómo estaba la catarata en esta época, es decir, el Nilo aquí no es navegable de antes de la catarata a después. Si se quiere pasar el río, hay que pasar el barco a mano, hay que pasar el barco por un camino de sirga, y esto es lo que facilitaba la protección del paso. La protección del paso, como podéis ver, con fortalezas a ambos lados del río y que garantizaban que nadie que no fuera con el permiso de las autoridades egipcias pudiera ir más allá, pudiera amenazar los cultivos y los intereses económicos a egipcios en Nubia. Otra de las riquezas, otro de los elementos importantes de este periodo es la literatura. Ya habíamos dicho que la literatura clásica egipcia, si hoy en día alguien quiere estudiar egipcio, estudia el egipcio de esta época. Es la época en que el egipcio se convierte en lengua literaria, en una lengua compleja, una lengua que admite muchísimos matices y crea toda una literatura que se va a ir repitiendo a lo largo del resto de la historia de Egipto. Por tanto, es evidente también que en esta época hubo un interés por la ciencia, por la gramática, por las formas de expresión complejas. Y de esto sí que han dejado textos tanto de esta época como posteriores que copian a textos de esta época que se consideraron clásicos. Es decir, para el egipcio esta época es lo que para el castellano es Cervantes, para lo que para el catalán es el Tirant lo Blanc y Joan Martorell, para lo que para los ingleses es Shakespeare, etc. Y se ha conservado una cantidad relativamente importante de literatura de esta época. Y géneros muy, muy clásicos. Por un lado está la literatura, lo que se ha denominado literatura sapiencial, que son simplemente consejos o enseñanzas que se dirigen a alguien, que se dirigen o bien a un funcionario, se dirigen al propio rey, etcétera, etcétera. Se le explica qué es lo que hay que hacer. Incluso a veces hay sátiras, lo que se llaman las sátiras de los oficios, que lo que vienen a decir es la gente lo que tiene que hacer no es ser un agricultor, que esto es un trabajo de pringados, no es ser un soldado, que esto es peligroso, el chollo es ser escriba. Lo decían los propios escribas. Otro de los géneros son lo que se denominan las lamentaciones o géneros, lo que también se va a denominar los géneros proféticos. Gran parte de estos géneros se reencontrarán en la Biblia. Todo este tipo de literatura de alguna forma vuelve a aparecer en la Biblia. Las lamentaciones o el género ese profético es de... Bueno, lo que suele hacer es explicar que se tienen visiones de lo que va a ocurrir. Obviamente son falsas. Están escritos a todo pasado. Con lo cual las profecías son mucho más fáciles. Y otro de los géneros importantes son las historias fantásticas o los géneros como las aventuras de... el cuento del náufrago, etcétera. Hay toda una serie de narraciones que son puramente fantásticas. Son tan fantásticas que cuando empezaron a traducirse a principios del siglo XX, a traducirse y a popularizarse, le preguntaron a Kipling si él, Kipling, que es un premio Nobel inglés y es un gran autor de cuentos, le preguntaron si él consideraba que estas narraciones podían considerarse cuentos como los cuentos que él escribía. Y Kipling le respondió que sí, que sin ningún género de dudas, eran cuentos complejos, cuentos literariamente muy sofisticados, que podían equivaler a la literatura más o menos del siglo XX, a la literatura más o menos contemporánea. Aquí también lo que podéis ver es una reconstrucción y podéis ver el río Nilo y los fuertes que protegían el paso del Nilo, que protegían completamente la colonización. Por tanto, no fue simplemente una colonización agrícola, también tuvo mucho de colonización militar y protegían perfectamente la frontera de Egipto por el sur. Posiblemente esto ocurría igual en Asia. El problema que hay es que la frontera en Asia, la frontera con los estados amoritas de esta época, perdón, con los estados arameos de esta época, perdón. Bueno, los lugares de Asia han sido muy modificados con el paso del tiempo. Y es esto que de esta época se sospecha que pudo haber sido extraordinariamente importante. Hay elementos que hacen pensar en esta importancia. Uno de ellos es el control este del río Nilo en Nubia, y la literatura. Aquí podéis ver uno de estos papiros de esta época y la transliteración a jeroglífico actual, al jeroglífico convencional actual, esta literatura tan rica, tan importante que se da en esta época. Otro de los elementos que parece haberse consolidado es el derecho. El derecho que a partir de por lo menos este instante parece haber regido en Egipto. El derecho que estaba basado en un principio que posiblemente aparece a finales del primer periodo intermedio, pero que se consolida en esta época, que es el concepto de mat, el concepto de la justicia en abstracto. Hay una justicia universal, hay un orden universal, y este orden universal lleva necesariamente a la justicia. Y el rey es el garante de mat, el garante de esta justicia. Y luego esta justicia que se aplicaba posiblemente en los templos y que posiblemente tenía a un tribunal de apelación o un tribunal de excepción en la corte del rey, en la cual el rey podía ejercer un papel más o menos importante. Este sistema legal tiene también su repercusión o su reflejo en el mundo funerario. Uno de los elementos fundamentales en el sistema de enterramiento egipcio es que el difunto no tiene derecho a resucitar, no tiene un derecho automático a la vida en el más allá, sino que tiene que pasar por lo que se llama el Tribunal de Osiris, que posiblemente es un trasunto de los tribunales reales que se producían en Egipto. En el muerto se tenía que presentar ante Osiris y Osiris pesaba su corazón en una balanza en la que se ponía en un platillo el corazón del difunto y en el otro la pluma de Mat, el símbolo de Mat, de la justicia. Si el difunto había sido justo, tenía derecho a resucitar y recibía el epíteto de Majerú, el justo de voz, el que no ha mentido a la hora de hacer lo que se llamaba la confesión negativa. Yo no he maltratado nunca a nadie, yo no he dejado nunca a una viuda en la calle, yo no he dejado a nadie sin bebida, yo no he dejado a nadie sin comida, etcétera, etcétera. Que esto posiblemente es un reflejo en religión de lo que ocurría en realidad. Y aquí abajo veis escenas de juicio y el castigo más habitual, el funcionario que está presidiendo el juicio, los que se presentan a juicio y el castigo habitual, que era dar golpes de bastón, que era pegarles con un bastón según el delito que hubieran llegado a cometer. Posiblemente había castigos bastante más severos, pero posiblemente se podía llegar incluso a la pena de muerte, pero en casos extremos, en casos verdaderamente muy extremos. Posiblemente fuera más frecuente como castigo importante la amputación de algún trozo del cuerpo, la mano, la nariz o la oreja, o la condena a trabajos forzados. Pero el castigo habitual era aporrearle. Bueno, sea como fuere, hacia el 1700-1650 aproximadamente, parece ser que la crisis esa climática que habíamos visto en Egipto y en Mesopotamia, se acelera y no afecta tanto a Egipto como sí que afecta a la zona de Siria y Palestina. Y esto hace que muchos de los amoritas que vivían en Siria y Palestina, de golpe y porrazo, dejen de tener el sustento asegurado y se trasladen, intenten trasladarse hacia Egipto. Intenten trasladarse hacia Egipto y esto acabará por debilitar al Reino Medio y acabará especialmente por provocar la nueva división del país y sobre todo la instalación de asiáticos en el Delta. La instalación de asiáticos en el Delta que van a recibir el nombre de Hicsos. El nombre de Hicsos que significa a reyes pastores. Hicsos que para los egipcios eran reyes pastores y que sabemos que en gran parte eran nómadas que procedían del mundo este amorita, del mundo de ciudades-estado que existían durante el Bronce Medio en Siria y Palestina. Sí, obviamente. Esto es lo que la Biblia ha transmitido como la historia de José. La historia de José, que como todo el mundo que sabe, vivía en Palestina y en Palestina hubo hambre. Hubo una gran hambre y se envió a José y a sus hermanos a Egipto a pedir que les vendieran comida para sobrevivir. No vamos a repetir la historia, que todo el mundo seguro que sabe, y que acaba con que José permite la instalación de sus hermanos, es decir, permite la instalación de los judíos en el delta del Nilo. Por tanto, esto se correspondería muy, muy, muy exactamente, muy precisamente con la historia, con lo que conocemos de la historia de Egipto y la invasión, sobre todo del norte de Egipto, por parte de estos nómadas, algunos de los cuales tienen un nombre sin ningún género de duda semítico, es decir, sin ningún género de duda, proceden de Siria, son amoritas, proceden del mundo amorita este que va dando vueltas por Siria y Palestina en esta época. Entonces, esto lo va a llevar a lo que se denomina el segundo periodo intermedio, en el cual una población de origen asiático se instala en el delta y rompe con la unidad del país. Se instalarán concretamente en una ciudad que recibe el nombre de Avaris, que en la actualidad se conoce como Tel Daba, y en Tel Daba se van a instalar no solamente en Tel Daba, sino prácticamente en todo el delta, y posiblemente dominan a la población autóctona egipcia. Y esto hace que sea una época relativamente caótica. Habría esa dinastía 13-14, que la 13 posiblemente todavía Egipto conservaba gran parte de su esplendor. En la 14 sí que parece haber una época de decadencia, pero que son dinastías anteriores a los Hicsos. Luego unas dinastías Hicsas, la 15 y la 16, es decir, unas dinastías que ocupan solo el delta, no van más allá del delta de Egipto y que es una población en principio extranjera, en principio ajena a los egipcios. Y paralelamente, insisto, paralelamente, estas dinastías no son sucesivas, hay la dinastía 17 en Tebas, la dinastía que continúa con las tradiciones dinásticas del Alto Egipto, que continúa con lo que había sido la cultura egipcia propiamente dicha, pero refugiada en el Alto Egipto. Aquí veis también unas imágenes de unas tumbas egipcias, de las tumbas de los nomarcas de Beni Hasan, que explican esto, explican exactamente lo mismo que la historia de José y exactamente lo mismo que habíamos intentado explicar. Unos nómadas asiáticos que se trasladan con todas sus pertenencias a Egipto. Es decir, no hay ninguna duda que esto ocurre y que esto ocurre vinculado con la crisis climática. Con la crisis climática que en esta época es muy generalizada. Egipto la supera bien, Egipto la supera sin ningún tipo de problema y los estados amoritas tienen muchos más problemas e intentan resolverlos acudiendo a Egipto. Bueno, y en Avaris, esta capital Ixa, a un elemento curioso. Se han encontrado unas pinturas con escenas de tauromaquia, es decir, con unas escenas que las vincularían al mundo de Creta. Con lo cual, también, no parece ser, es seguro, entre los Ixos de Avaris o los egipcios dominados por los Ixos de Avaris y Creta, había una relación bastante estrecha en esta época. Se conocían lo suficientemente bien como para imitar decoraciones y para compartir unas ciertas formas o religiosas o culturales comunes a ambos estrechos, a ambos lados del Mediterráneo. Y esto sería una reconstrucción ideal de Avaris, una típica ciudad del Delta, que se está excavando, la están excavando una misión austríaca, se conoce bastante bien. Y con esto, y la dinastía 17. Un rey de la dinastía 17, el último rey, de Agnes o Ahmosis, decide conquistar el delta y no solamente conquistar el delta, sino que expulsar a los asiáticos y establecer una frontera que impida cualquier posible invasión asiática posterior. E inicia un periodo completamente distinto, que es lo que se conoce como el Reino Nuevo o el Imperio. El Reino Nuevo o el Imperio, sobre todo, a diferencia del Reino Medio, es extremadamente mejor conocido. Es extremadamente mejor conocido, sobre todo, por los templos de los que se hicieron construir, los templos funerarios que se hicieron construir los reyes de Egipto en Tebas, las estelas, es decir, las inscripciones monumentales que dedicaron especialmente al dios Amón en el templo de Karnak, pero no solamente a través de esto, a estos templos, los templos funerarios, no los otros, los funerarios, tienen una parte importante dedicada a explicar acontecimientos históricos, las hazañas del rey que se hizo construir el templo, pero no solamente esto, sino que también se hacen construir tumbas a una gran cantidad de personajes importantes, de nobles en Tebas, que personajes que habían tenido un papel importante en la administración y que explican cómo funcionaba la administración y también explican en sus tumbas cómo desarrollaba o desempeñaban sus funciones. Y también por un cierto número de papiros de tipo histórico que se han encontrado, como el papiro Harris, y por las fuentes clásicas. Por tanto, es una época mucho mejor conocida que el Reino Medio, y esto hace que con frecuencia la historia de Egipto se reduzca al Reino Nuevo. o al imperio y no tanto al Reino Medio. Pero sea como fuere, si no Nevero, era Entrobato. Con lo cual, durante el primer periodo intermedio, Egipto se divide en unidades, vuelve a dividirse en unidades territoriales independientes. Esto es lo que se conoce como un periodo intermedio. Aquí pues también pues podéis ver la invasión de estos pueblos amoritas, de estos pueblos semíticos en Egipto hacia el 1600. Y llegamos a Ahmes o Ahmosis, que es el rey que tradicionalmente al cual se le atribuye la unificación del país. La unificación del país, según dice un texto, Ahmes se había sentido molesto por los cantos de hipopótamos, sí, sí, tal cual, que venían de Avaris, y había decidido expulsar a los asiáticos del país y reiniciar la estructura de Egipto como un estado unificado. Aquí hay otro problema, que posiblemente también hubiera habido un fenómeno climático importantísimo que hubiera contribuido a la desaparición. Perdón, un segundo. Perdón, lo siento muchísimo, pero son cosas del directo, lo siento. Bueno, en fin, la unificación, así estábamos hablando de un acontecimiento que habría determinado en parte la desaparición de los Hicsos. Y este acontecimiento, perdón, sería la erupción de Tera. Es discutido si es en esta época, pero hay una estela de Ahmosis que explica una serie de fenómenos atmosféricos o climáticos, explica que el cielo se oscureció, etcétera, etcétera. Por tanto, también podría haber contribuido este fenómeno a la extinción de los Hicsos. De cualquier forma, aquí sí que empiezan a aparecer una cantidad importante de textos que explican todo el proceso de unificación. Insisto, aquí hay textos directos, en general procedentes de tumbas o papiros, que explican con detalle qué es lo que se produce y que hacen que esta época esté muchísimo mejor documentada que otras épocas anteriores. Bueno, y con esto ya llegamos, por tanto, a esa época que se suele considerar la época de máxima gloria, de máxima expansión del Estado egipcio, que es eso que se llama el Reino Nuevo o el Imperio por antonomasia. El periodo este es un periodo complejo y es un periodo que se suele subdividir fundamentalmente en tres épocas distintas, en tres grandes periodos que no se corresponden exactamente con el concepto nuestro de dinastía. El primer periodo iría desde Ahmosis, es decir, desde la expulsión de los hicsos y la persecución de los hicsos por Palestina y Siria, hasta aproximadamente Amenofis III. Y esta época, Amenofis o Amenhotep III. Esta es la época de máxima expansión del Imperio Egipcio y esta es la época posiblemente de máxima gloria del Estado Egipcio. El Estado Egipcio en esta época no hay ninguna duda de que ocupa prácticamente toda Nubia, recupera el control que había tenido durante el Reino Medio, pero no solamente esto, sino que ocupará prácticamente toda Siria y Palestina. Hay menciones reiteradas de que se cruza el río Éufrates, es decir, se entra en lo que hoy en día sería a Turquía, sería Anatolia, que se cruza por Carquemis, etc. E incluso se puede pensar que en esta época Egipto, ya lo veremos con un cierto detalle, que Egipto ejerce un cierto control sobre la zona del Egeo. Por tanto, Egipto llega a su máxima expansión. Egipto, sin ningún género de dudas, es un estado extremadamente rico en esta época. En esta época hay una gran cantidad de construcciones, no solamente públicas, es decir, no solamente de los reyes, sino también de los nobles, de los funcionarios, de la gente rica que vivía en la corte. Durante toda esta época, la capital religiosa es Tebas, el principal templo, en principio, ya lo veremos luego, en principio continúa siendo el templo de Amón en Karnak, y la capital y en Tebas también se concentran las tumbas de los reyes de esta época, la mayoría, no todas, pero sí la mayoría. Pero la capital económica, la capital administrativa, la capital real continuaba estando en Menfis, y la capital militar posiblemente en el delta, en un lugar que en distintos lugares del delta, especialmente en un lugar que posteriormente se denominó Per Ramsés. Por tanto, este periodo que iría hasta aproximadamente el 1380 es una época de expansión, de riqueza, es una época muy bien conocida, con abundancia de monumentos, de templos, etc. El segundo periodo es el periodo que iría desde Amenofis IV o desde Ajenatón hasta Seti I, es decir, desde finales de la dinastía 18 a principios de la dinastía 19, y es un periodo de profunda decadencia, es un periodo que duraría un siglo y en el cual se corresponde con la máxima expansión hitita en Asia. Una expansión hitita que aparentemente en un momento determinado consigue expulsar a los egipcios de prácticamente toda Asia. Posiblemente conservan enclaves concretos, pero muy limitados. Nada que ver con lo que había sido el periodo anterior. Posiblemente la información o el control que había detentado Egipto sobre el Egeo se pierde y Egipto de alguna forma sufre una crisis muy profunda que normalmente se suele asociar al reinado de Akenatón y sus cosas, pero que posiblemente sea mucho más complejo. Hay un profundo descontento por parte del ejército y hay un profundo descontento por parte de los sacerdotes de Amón, de los dueños del templo de Amón, que tendrá también consecuencias, tendrá enormes consecuencias. Y finalmente el tercer periodo que ocupa prácticamente las dinastías 19 y 20 que es una época de estabilidad, es una época de una cierta prosperidad, no comparable con la época del primer periodo, ni mucho menos, y de la cual también se tiene un cierto conocimiento, pero también en conjunto no tan rico como del periodo anterior. Entonces vamos con el primer periodo, que lo iniciaría a Ahmes o Ahmosis, el unificador, y que incluiría los reinados de los Amenhotep, es decir, de este nombre dedicado al dios Amón, y los Tutmosis, es decir, este nombre dedicado al dios Thoth. Es esa época de enorme expansión, y en la cual destacaría fundamentalmente los reinados de Hatshepsut, posiblemente de Tutmosis II, Tutmosis III, y sobre todo el reinado de Amenhotep III o de Amenofis III, que sería posiblemente de los periodos conocidos, insisto, la época de máxima expansión y de máxima gloria del Estado egipcio. Bueno, y aquí podéis ver también las relaciones familiares entre estos personajes, y especialmente, supongo, el lío de Hatshepsut y las relaciones de Hatshepsut con, sobre todo, con Tutmosis II. Posiblemente había sido la esposa de Tutmosis II y la madrastra de Tutmosis III, que ella profesaba un cierto odio a Tutmosis III, y Tutmosis III un odio descarado, un odio visceral a Hatshepsut, porque posiblemente primero había sido regente y posteriormente había usurpado el trono. Bueno, aquí veis, paralelamente a esta época, en Asia hay dos grandes potencias. Esta época obviamente se corresponde a un periodo completamente distinto. En Asia es el periodo del que se llama el Bronce Reciente. Las ciudades-estado amoritas, aquellas que habían sido características del Bronce Medio, desaparecen completamente, y en Asia van a aparecer dos grandes potencias, también rivales entre sí, el Imperio Hitita y el Imperio Mitanni, que juntamente con Egipto y, por otro lado, con Babilonia y con Asiria, van a disputarse el control de toda esta zona. Insisto, es una época, tanto en Mesopotamia como en Siria, Palestina, como en Egipto, completamente distinto. Es lo que se llama la época de los grandes estados o de los grandes imperios. Y Egipto va a tener unas relaciones constantes, primero con Mitanni. En principio tiene unas relaciones de enfrentamiento con Mitanni, que se llega a una cierta paz, y posteriormente, cuando los hititas acaben con el control de Mitanni, el enfrentamiento va a ser directo entre Egipto y los hititas. Bueno, aquí también, para que os hagáis una pequeña idea de este nuevo periodo, con grandes estados que tienen unas relaciones muy complejas entre ellos. Por una parte hay grandes pactos, ya las pequeñas ciudades amoritas no tienen absolutamente nada que hacer, y aquí tenéis una carta de un rey de Mitanni, Amenofis III, que puede dar, si os la leéis, os puede dar alguna idea de cómo eran las relaciones, de los regalos que se hacían, etcétera, y sobre todo parece que se va a establecer una alianza, o un sistema de alianzas, en el cual los reyes Mitanni envían princesas Mitanni para que se casen con los reyes de Egipto. Esto en el mundo antiguo implica una cierta sumisión. Implica una cierta sumisión por una razón simple. Un rey puede casarse con 30.000 princesas. No tiene ningún problema. El concepto este de monogamia no existía ni de lejos. Por tanto, entregar una hija implicaba de alguna forma un sometimiento, ya que muchos estados podían someterse al rey. El rey no, una princesa no se podía casar con muchos reyes. Por tanto, se tenía que casar con uno solo. Era una cierta manifestación de dependencia. En esa época de confrontación, en esa época de conflicto entre Egipto y Mitanni, que acaban engulliendo todos los estados, todas las pequeñas ciudades-estado amoritas de esta época, esto acabaría o tiene su última consecuencia en Tutmosis II. Tutmosis II estaba casado con Hatshepsut y tenía con otra princesa un hijo, que es el que sería el futuro Tutmosis III, al cual Tutmosis II había dejado como heredero. Tutmosis II muere siendo cuando su hijo todavía era muy joven, y entonces empieza uno de los episodios más curiosos y de alguna manera más que han provocado más ríos de tinta de la historia de Egipto, que es el reinado de Hatshepsut. Hatshepsut es conocida fundamentalmente por su tumba. Hatshepsut se hace construir una tumba en Deir el-Bahari. Deir el-Bahari es una zona que está a las afueras de la antigua ciudad que los griegos denominaron Tebas, y que está situada en un lugar muy, muy claro, muy específico. Este lugar es el que veis en la foto de la parte superior. En la foto de la parte superior podéis ver una montaña en forma piramidal, una montaña en forma de pirámide que en la actualidad se conoce como el Kurri, y que parece que fue elegida por los reyes de la dinastía XVIII, como lo había sido por Amenhotep III o IV, como lugar de enterramiento, porque mantenía la forma de pirámide. Se ahorraban construir toda la pirámide, cosa que ya la tenían hecha. Y posteriormente se construyó el valle de los reyes, fue el lugar de enterramiento de los reyes de Egipto. El valle de los reyes está situado en lo que aquí aparece como la letra A. Aparece situado, es un valle totalmente escondido, es un valle de acceso muy difícil. Se puede acceder solo por dos caminos que son muy fáciles de controlar. Uno es la carretera actual que podéis ver, y otro es desde Deir el-Bahari, desde el C, pasando por la cima de la montaña, pero que es muy difícil de practicar. Entonces parece ser que los reyes de Egipto decidieron hacerse enterrar en esta zona. Y Hatshepsut no se atreve a hacerse enterrar en esta zona. Se hace enterrar en el otro lado del Valle de los Reyes, en la ladera del Kurn, que no da al Valle de los Reyes. Y esto va a ser un elemento significativo. Va a ser su lugar de enterramiento, no es el de los reyes. Es uno parecido al de los reyes, pero no es exactamente el de los reyes. Aquí podéis ver una fotografía aérea, el Valle de los Reyes, que es un valle, insisto, de acceso complicadísimo, la pirámide del Kurn o el monte del Kurn, y cómo Hatshepsut se hace enterrar al otro lado de la cordillera que protege el Valle de los Reyes. Y esto, insisto, va a tener su importancia, va a tener... Y bueno, Hatshepsut, por tanto, reinó en principio como regente de Tutmosis III y posiblemente, posteriormente, lo que hizo fue usurpar o impedir que Tutmosis III accediese al trono en vida suya. Tutmosis III llega al trono una vez Hatshepsut ha muerto. Hatshepsut, por tanto, es conocida, insisto, por su templo funerario. Se hizo enterrar en Deir el-Bahari, es decir, se hizo enterrar al lado de la tumba de Montucotep III o IV, según como se quiera contar, y con un templo que se ha conservado relativamente bien hasta nuestros días y que implica una y que explica una historia enormemente peculiar. De entrada, el lugar escogido, insisto, no es un lugar real, es un lugar que parece real, pero no es real. Luego Hatshepsut hace cosas raras, claro. Al pie de su tumba, al pie de la calzada, permitió que se enterrase un tal Senmut o Senmut, que era su arquitecto y posiblemente algo más que su arquitecto, lo cual también es una cosa realmente excepcional. Es una cosa que no cuadra con los cánones de los enterramientos reales egipcios. Entonces, la tumba está construida en una serie de patios y columnatas que dan lugar, hay tres grandes patios, lo que se llama el patio inferior, el patio intermedio, y en un punto de genialidad el patio superior. Como el patio superior parece haber sido el lugar de culto, el lugar propiamente de culto de la reina, que está enterrada en una cueva excavada en el interior de la roca, por tanto en la pirámide natural del cuerpo. Vale, lo importante es cómo se presenta la reina. Y la reina se presenta, si os acordáis, habíamos dicho que en los templos funerarios hay una parte importante que hacen mención a acontecimientos históricos. Y Hatshepsut explica los acontecimientos que han marcado su reinado, sus acontecimientos vitales, esenciales, en las columnatas del patio intermedio. En las columnatas del patio intermedio, que son dos. Una, la columnata del nacimiento, y otra, o la que se llama la columnata del nacimiento, y otra, la que se llama la columnata de Punt, la columnata del país de Punt. Y en estas columnatas explica una historia enormemente curiosa, no solamente curiosa, sino atípica. Aquí podéis ver una reconstrucción de la maqueta del templo funerario de Hatshepsut. Luego está el templo funerario de Montuhotep III, IV, como queráis, y luego un templo que se hizo construir, Tutmosis III, destruyendo el de Hatshepsut, es decir, más que nada para fastidiar. Y aquí un detalle de la columnata, de los relieves que acompañan a la columnata del patio intermedio, la columnata conocida como la columnata del país de Punt. Y aquí, ¿qué es lo que explica este templo? Este templo, hay la columnata del nacimiento, en la cual explica una cosa enormemente curiosa, y es que Hatshepsut se casa con Amón. Hatshepsut se casa con el dios Amón y recibe relaciones con el dios Amón. Esto es enormemente importante desde el punto de vista de la justificación política. Esto es algo que puede hacer Hatshepsut, pero que en principio no puede hacer cualquier otro rey de Egipto. Es hija de Amón y desempeñará un papel importante en sus relaciones con Amón. Esto es un texto de la columnata en la cual explica las relaciones profundas de Hatshepsut con el dios Amón. De Hatshepsut, que son unas relaciones que otros reyes obviamente no pueden tener. Pero no solamente esto. Aquí también podéis ver una foto de las columnatas estas en la cual Hatshepsut se hace representar con cuerpo osiríaco, con cuerpo momiforme, con los dos cetros característicos de la realeza del Alto y del Bajo Egipto, con las coronas del Alto y del Bajo Egipto, con la corona blanca y la corona roja, y se hace representar también, curiosamente, con barba. Curiosamente, como un rey momificado y con barba. Por tanto, no es que fuera la mujer barbuda, sino que es una forma convencional de representar a los monarcas egipcios muertos. Pero en la columnata del País de Punt explica una historia también enormemente curiosa que ayuda a comprender cuál es el papel de Hatshepsut. Explica una expedición comercial a lo que los egipcios denominaban el País de Punt. El País de Punt no se sabe exactamente en dónde estaba localizado, pero sí que estaba en la zona del Bab el Mandeb. Es decir, estaba entre más o menos Eritrea, Etiopía y el Yemen. Estaba situado por esa zona y uno de los productos que tenía más importancia, uno de los productos estrella del País de Punt era el incienso y la mirra. El incienso y la mirra que tenían una función en los rituales de los templos egipcios. Entonces Hatshepsut no explica una expedición militar, sino que explica una expedición comercial. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene? Pues la tiene. El rey de Egipto, como los reyes actuales, era el jefe de las fuerzas armadas. Y los reyes de Egipto, todos, lo que hacían era presumir, era decir que habían vencido a todos los pueblos extranjeros, que habían vencido a lo que ellos llamaban los nueve arcos. ¿Fuera verdad o no? Esto es secundario. Muchos mienten y mienten como bellacos. Pero es una fórmula convencional y es una forma convencional para explicarle al pueblo que han cumplido una de sus funciones esenciales. Han protegido al país de sus enemigos externos. Han conseguido que los enemigos externos no pisen la tierra de Egipto. Evidentemente Hatshepsut tiene probablemente tenía un problema gordo. El problema gordo era que las fuerzas armadas no la aceptaban como jefe. No la aceptaban como jefe porque era mujer. Entonces tiene que explicar una expedición exterior como explicaban todos, pero si no puede ser una expedición militar, pues bueno, pues explica que fue de compras no al corte inglés, sino al corte de Punt. Y trajo de Punt gran cantidad de incienso y mirra, y esto es lo que explica. Y esto ningún otro rey de Egipto habla de expediciones comerciales. Y todos hablan de expediciones militares. Y esto posiblemente indica que Hatshepsut tenía una debilidad importantísima dentro del país. Y en la otra columnata, en la columnata del nacimiento, lo que explica también es cómo intentó sortear esta debilidad, cómo intentó sortear su, por decirlo de alguna forma, no control del ejército. Intentó sortearlo ganándose al clero de Amón, ganándose al templo de Karna y ganándose el apoyo de los sacerdotes, el apoyo religioso. Y Hatshepsut posiblemente, para ganarse el apoyo de los sacerdotes, un apoyo que no tenía entre los militares, tuvo que hacer enormes concesiones, concesiones económicas, concesiones de tierras, concesiones de privilegios a los sacerdotes del templo de Karna, a los sacerdotes de Amón, del principal templo de Egipto, que parece que esto lo que a lo que llevó es a que los sacerdotes tuvieran un poder que no habían tenido anteriormente, tuvieran un poder creciente, y que esto posiblemente fue lo que llevó a las crisis posteriores del Estado. Sea como fuere, Hatshepsut aparentemente murió tranquilamente y en paz, se hizo enterrar con su muy, muy querido Senenmut, y cuando Hatshepsut murió, ascendió al trono Tutmosis III. Tutmosis III es otro de los grandes reyes de Egipto, también significativamente. Tutmosis III se hace construir una tumba en el Valle de los Reyes, faltaría más, en donde tocaba, lo cual ya es una diferencia clara con Hatshepsut. Hatshepsut no se había atrevido a tanto, Tutmosis III no tiene ningún problema, se hace construir una tumba, es una de las tumbas más decoradas, de las tumbas, por decirlo de alguna manera, más bonitas del Valle de los Reyes, y sobre todo Tutmosis III es uno de los grandes reyes militares, es uno de los grandes reyes que presume de proezas militares, presume de haber atravesado el Éufrates, presume de haber controlado toda Siria y Palestina, y presume de haber acabado con la amenaza militar. Es decir, todo lo contrario de Hatshepsut. Hatshepsut no puede presumir de todo esto, y además Tutmosis III parece que tenía un rebote importante con Hatshepsut e hizo borrar su nombre de todos los registros, proclamó lo que en Roma se va a denominar una damnatio memoriae, destruye sus monumentos, hace borrar su nombre como si no hubiera existido absolutamente nunca, y vuelve la tradición de un reino militar, de un reino potente, de un reino que se proyecta en Asia. Aquí, de alguna forma, pues podéis ver cómo después de toda una época de enfrentamientos entre Mitanni y los egipcios, se llega con Tutmosis III a un cierto estado de paz, a una cierta paz, a un cierto respeto del statu quo, en el cual Egipto en la práctica domina con toda seguridad lo que es Palestina y gran parte de lo que hoy en día es el Líbano y Siria, o de la Siria histórica, mientras que Mitanni se concentra más en el Alto Éufrates y las montañas, sobreponiéndose a Siria. Cuando Mitanni crece, Asiria decrece completamente. Es la localización de las tumbas. Simplificar. Estos son los enfrentamientos entre Egipto y Mitanni en el río Éufrates, en el paso del río Éufrates. Los egipcios, por lo menos ellos, presumen de haber cruzado el río Éufrates, y poco después llegamos a Amenofis III, Amenhotep III. Amenhotep III, que tiene fama de ser el rey más poderoso que gobernó en Egipto. Insisto, con permiso de los reyes del Reino Medio, de los cuales desconocemos gran parte del detalle de sus reinados y de la proyección que pudieron hacer hacia el exterior, aunque sospechamos que es mucha. Con Amenhotep III, Egipto parece llegar a su máxima expansión. Hay motivos para pensar, por supuesto, continúan controlando Nubia, como siempre. Parece ser que controlan todo el Mediterráneo Oriental. Hay motivos, también lo veremos luego, para pensar que controlan gran parte del Egeo, y con cierta seguridad controlan a toda Siria, toda Palestina y posiblemente casi toda Anatolia. Es decir, se someten someten a los Mitanni y a los hititas completamente, y Egipto culmina el periodo este muy glorioso, extremadamente glorioso, de la historia de Egipto. convencionalmente se suele pensar que en las listas de los pueblos extranjeros, en las listas de los pueblos de los nueve arcos, los pueblos conquistados por los egipcios, se suele pensar que hasta Amenofis III dicen la verdad. A partir de Amenofis III se suele pensar que tienen una cierta tendencia a mentir. Entonces, para que os hagáis una pequeña imagen de a lo que llega el Estado egipcio, el templo funerario de Amenofis III estaba situado en Tebas, como todos los de esta época, pero es un templo que ha sido destruido porque estaba en la parte cultivable, estaba en una parte cultivable, con lo cual se han ido destruyendo poco a poco las distintas partes del templo y el palacio. Estaba en un lugar que se llama Comerjetan, del cual solo se conservan visibles a los dos grandes colosos, los colosos de Menón, esos símbolos todavía del poder del Egipto antiguo. Y en los colosos de Menón, en los cuales aparece el rey representado sentado en un trono, y que tiene y que este trono se levanta sobre una especie de estructura, y esta especie de estructura contiene el nombre de los pueblos vencidos, el nombre de los pueblos que pisa el rey de Egipto. Y estos pueblos que pisa el rey de Egipto están formados por prisioneros con las características de cada uno de los territorios, las manos atadas a la espalda, porque quede claro que la relación es de dominio, que los domina completamente, y el nombre de estos pueblos. Y en el nombre de estos pueblos se ha interpretado, algunos autores lo discuten, pero hay una aceptación bastante grande, insisto, no universal, que entre los nombres de los pueblos conquistados, entre los nombres de los pueblos que se colocan como prisioneros a los pies del rey de Egipto, está Creta, Amnisos, Cnosos, Amiclai, que es Esparta, Nauplion, Micenas y Tebas. Es decir, que por lo menos parece ser que Amenofis III presume de haber conquistado, insisto, conquistado, no establecido relaciones comerciales, sino que lo que él dice, o parece decir, es esto, que los ha sometido y que les ha atado las manos a la espalda. Por tanto, que han sido completamente dominados. Es el momento en el cual se puede pensar que Egipto domina prácticamente todo el Mediterráneo oriental. Llega a esta máxima expansión del Estado egipcio. Sin ningún género de dudas, habla del dominio de los egeos. El problema está en el detalle, si todos los pueblos que aparecen son los dominados o no. Para que no haya ninguna duda, también en tumbas egipcias de esta época, del reinado de Amenofis III, aparecen egeos, aparece gente con el aspecto de egeos y llevando productos egeos, que entregan tributos o que entregan dones a los egipcios. Por tanto, no hay ninguna duda en esta época que el contacto entre Egipto y el Egeo es un contacto intenso, es un contacto muy intenso. La única duda es si hay una dominación efectiva egipcia. El detalle, ¿qué ocurrió? Egipto envió algunas expediciones, los venció y se fueron. Egipto estableció un control más o menos permanente. Egipto estableció un tributo que se pagaba sin que hubiera una presencia permanente de tropas egipcias, o eran relaciones comerciales disfrazadas de tributo. Eso es difícil de establecer, pero no hay absolutamente ninguna duda de que hay una relación intensa entre el Egeo y Egipto en esta época. Una relación en la cual Egipto lleva las de ganar. Durante esta época extraordinariamente próspera, extraordinariamente rica, empieza a aparecer un problema que poco después va a demostrarse como un problema extremadamente grave, un problema de una gravedad posiblemente impensable, posiblemente inesperada, que es un problema entre el rey y el dios Amón. Muy presumiblemente, el problema no era obviamente el dios Amón, sino el problema era el clero de Amón. El clero de Amón, que desde el reinado de Tutmosis III había ido adquiriendo un poder desproporcionado, un poder exagerado, posiblemente un poder que hacía que se oponía o que podía competir con el poder del rey. Y ya desde el final del reinado de Amenofis III hay una serie de indicios de enfrentamientos serios entre poder político y poder religioso, o entre la figura del rey y los grandes sacerdotes del templo de Amón. El enfrentamiento este, del cual se tienen noticias ciertas desde finales del reinado de Amenofis III, estallarán de una forma evidente durante el reinado de su sucesor. El reinado de su sucesor, que llega al poder con el nombre de Amenofis IV, por tanto con un nombre vinculado al dios Amón, por tanto vinculado al culto de Karnak, al culto tebano, y que debe de contar con el beneplácito de los sacerdotes de Amón, pero que muy pronto empezará a hacer cosas que muchas veces se han interpretado como raras y que va a implicar un cambio radical en Egipto. Va a implicar un cambio radical que va a implicar de entrada una crisis político-religiosa de primer orden, y que como consecuencia de esta crisis político-religiosa de primer orden va a provocar el hundimiento de la influencia egipcia en el exterior y posiblemente una crisis política y económica de dimensiones enormemente brutales, de dimensiones brutales que permiten hablar de un periodo completamente distinto, de una crisis que durará unos 80 o 90 años y que será extraordinariamente importante. Por tanto, con Akenatón hay un corte radical. Akenatón será sucedido por dos reyes de muy poca importancia, Menjarrá y Tutanjamón. Tutanjamón, supongo que todo el mundo pues, que le dirá que es posiblemente el rey más conocido de Egipto, pero por pura casualidad, porque es el único del cual se ha encontrado una tumba más o menos intacta. Y se ha encontrado una tumba más o menos intacta porque estaba colocada en un lugar que no tocaba, en un agujero indigno para una tumba egipcia de esta época, y en el cual se puso muy rápidamente el ajuar funerario, se tapó y nos encontró justamente, o no se encontró recientemente, sí se encontró en la antigüedad y se saqueó en época de Ramsés II, y se volvió a sellar con los sellos de Ramsés II, pero precisamente porque era una tumba muy poco importante, era una tumba de segundo orden. Entonces, bueno, ya veremos una tumba muy importante porque es la única conocida. Ya veremos cómo se puede interpretar. A Tutanjamón le sucedió un Talai que ya llevaba un nombre prescrito, y ahí le sucedió a Horemheb. Horemheb era un general, un militar, que aparentemente dio un golpe de estado con el apoyo del ejército, se proclamó rey, y Horemheb volvió a hacer la pelota, por decirlo de alguna forma, a los sacerdotes de Amón en Tebas. Horemheb vuelve a construir masivamente en Tebas, parece ser que Tutankamón fue el que trasladó otra vez la capital de Ajetatón, la capital de Akenatón, a Tebas, otra vez, y parece ser que la reconciliación con los sacerdotes de Amón se produce con Jorenjep. Jorenjep tiene estelas en Karnak, en la cual los sacerdotes de Amón le dicen que es un buen chaval, que lo ha hecho todo bien, que ha reconciliado que ha reconciliado al dios con Egipto, etcétera, etcétera. Pero hay un hecho enormemente significativo. Prácticamente nunca más volverá a aparecer un rey con el nombre de Amón. Aparece, es más, se van a potenciar cultos como el culto de Osiris en Abidos, cultos que quitan ese papel de gran dios, de dios único, que quitan importancia a los sacerdotes de Amón. Sí que hay una reconciliación, pero el templo de Karnak nunca volverá a tener el poder que había tenido anteriormente. El poder este que posiblemente fue aumentado por Tutmosis III, llega a un enfrentamiento con Amenofis III, con el rey. Con Amenofis IV el enfrentamiento es ya brutal, y luego el poder pasa a los militares, y los militares sí que se reconcilian con el templo, sí que hay una cierta reconciliación, pero como ocurre con las reconciliaciones, nunca las cosas vuelven a ser exactamente igual. Y hay un resquemor, evidente por parte de los reyes en relación al culto a Amón. Nunca volverán a hacerle las concesiones que se le habían hecho, nunca volverá a tener el poder que había tenido. Bueno, en medio de todo este lío, de todo este enfrentamiento entre Amenofis IV y los sacerdotes de Amón, Amenofis IV decide tomárselo por el lado más duro, se cambia su nombre de Amenhotep, es decir, Amón está contento, por Ajenatón, un nombre dedicado a un nuevo dios, sino a un dios que ya existía, que era una manifestación del disco solar, el dios Atón, y que cierra el templo de Amón en Karnak. Ajenatón cierra el templo de Amón en Karnak y cierra muchos de los templos que estaban vinculados a la red de templos del templo de Karnak. No es cierto que proclame el monoteísmo. En Egipto había un cierto monoteísmo, un monoteísmo complejo que ahora no es cuestión de analizar, pero no es cierto que se cierren todos los templos. Solo se cierran determinados templos vinculados al culto oficial y sobre todo vinculados a Amón, los que tenían algún tipo de relación con Amón. Con lo cual es evidente que hay un enfrentamiento directo, brutal, a Amenofis IV, a Ajenatón, había construido en Karnak, pero llega un momento en que hay un enfrentamiento brutal, directo. Y como consecuencia de este enfrentamiento directo, a Ajetatón traslada la capital. Deja Tebas, que era la ciudad del dios Amón, sin ningún género de dudas. A Tebas, en donde los sacerdotes del dios Amón tenían un poder enorme, y traslada su capital a un nuevo sitio que hoy en día recibe el nombre de Tel el Amarna, y que recibía el antiguo nombre de Ajetatón. El horizonte de Atón escoge un lugar del Egipto Medio y empieza a construir una nueva capital, empieza a construir una nueva ciudad que funcionará como capital, con un cementerio real, con un cementerio para los nobles, con todo lo que era preciso, lejos del control de los sacerdotes de Amón. Y en esa nueva ciudad había también un palacio y había también archivos. Y entre estos archivos se han encontrado lo que se llaman las cartas de Tel el Amarna. las cartas de Tel el Amarna que muestran son tablillas, por tanto es un tipo de documentación típico de Siria, Palestina y Mesopotamia. Están escritas en acadio, es decir, están escritas en semítico y muestran la correspondencia oficial del Estado egipcio con las ciudades en principio sometidas de Siria y Palestina. Y estas ciudades se van explicando cómo los hititas poco a poco van haciéndose con el control de la zona. Cómo hay un enfrentamiento directo entre hititas y egipcios y cada vez estos hititas van ganando más y más territorio. Algunas de las cartas pues dicen, le dicen al rey de Egipto, yo soy tu súbdito fiel, no mi vecino, que es un vendido, que sé que está en negociaciones con los hititas, vigila porque te va a hacer la pirula y se va a liar con los hititas, lo mejor que puedes hacer es quitarle a él y darle sus tierras. Muchas veces van en este sentido, son difíciles de fechar con precisión porque no están fechadas y se han encontrado fuera de su contexto original, pero lo que sí deja entrever es una creciente influencia hitita, un creciente poder hitita en la zona en detrimento de Egipto. Es decir, en Egipto, paralelamente a la crisis política, a la crisis religiosa, y sin que se sepa exactamente qué relación hay entre ellas, si lo primero es una crisis político o militar económica, pérdida del control, y esto conlleva una crisis política y económica, o al revés. Lo más probable, casi con certeza, hay una crisis, lo primero es una crisis política y religiosa en Egipto, que se traduce por una desatención de las fronteras, por una desatención a los aliados y que va a acabar muy mal para Egipto. Aquí también os he puesto una carta de Ripadi de Biblos. Biblos era una de las ciudades más egiptizadas, incluso hay quien piensa que llega a ser una colonia egipcia, pidiendo protección al rey de Egipto porque empieza a sospechar que los aliados de los hititas van a acabar ocupando su territorio. Bueno, otra de las características de eso que se ha denominado la revolución amárnica, de esos grandes cambios que se producen con Akenatón, es un cambio estético y un cambio no solamente religioso, sino básicamente de concepción del papel del rey. Akenatón se hace representar a sí mismo no solamente con unos rasgos físicos determinados, tiene un coco deformado, tiene una nariz enorme, unos ojos almendrados, una cara completamente chupada, unas orejas que para sí quisiera Dumbo, unos labios que para sí quisiera Angelina Jolie, no solamente esto, un cuello enormemente, un cuello ajirafado, exageradamente ajirafado, no solamente se hace representar así, sino que se hace representar desnudo, desnudo y sin sexo, cosa que nunca, ni antes ni después, ningún rey de Egipto se va a atrever a hacerse representar de forma ni remotamente parecida. Y si os fijáis, hay una estela al lado en la cual se hace representar el rey de Egipto y su mujer Nefertiti. Si os fijáis, las formas de uno y de otro son totalmente intercambiables y parecidas. El rey parece tener pecho, un pecho femenino, como su mujer, y las caderas anchas femeninas. Es decir, el rey empieza a hacer cosas verdaderamente muy raras, verdaderamente excepcionales, que nunca antes se habían se habían hecho en la historia de Egipto, y esto ha conllevado pues a verter ríos de tinta. Hay quien ha insinuado que tenía una enfermedad degenerativa, vale, que tenga una enfermedad degenerativa, pero el modelo este se impone en todo el reino. Todo el mundo se hace representar así. Orejas enormes, coco deformado, nariz de sabueso, labios gruesísimos, cara alargada, ojos almendrados, etc. Que él tuviera una enfermedad, vale, que fuera una plaga o una pandemia, no sé, es discutible. Y eso tampoco tiene que ver con que sea representar desnudo y sin sexo. También hay quien dice que era una loca. Hay versiones para todos los gustos. En mi opinión, es un intento de mostrar un corte radical con el periodo anterior y sobre todo un corte radical con lo que había representado la protección de Amón sobre los reyes de Egipto, por lo menos desde Hatshepsut. Aquí podéis ver el célebre busto de Nefertiti. Tampoco vamos a entrar en discusiones sobre el busto de Nefertiti, aunque hay tela que cortar, pero si os fijáis es exactamente igual. El cuello este de jirafa, los labios estos tipo Angelina Jolie, la nariz esta larga y afilada, los ojos almendrados y unas orejas que debía de escuchar todo lo que pasaba en palacio. Es un modelo que se va a repetir durante el reinado, y solamente durante el reinado, durante este reinado, o si se quiere un poco más. Y aquí veis, aquí pues podéis ver otra vez la pareja real, Akenatón y Nefertiti, y si os fijáis, son iguales, son exactamente iguales. Y aquí podéis ver distintos retratos de Akenatón y de Nefertiti y podréis ver cómo ha habido una evolución. No siempre se le representó igual, sino que hay una evolución clara, hay un cambio. Es decir, no es que fueran así, sino que o se operaron mucho y la cirugía estética daba para mucho en el Egipto de esta época, o poco a poco fueron estableciendo un canon de representación, o si se prefiere, de belleza completamente nuevo, pero que hay un proceso evolutivo. Nunca, no es que siempre hubieran sido igual, y esto implica una evolución ideológica, como sabemos que existe. Insisto, el rey llega al trono con el nombre de Amenhotep, de Amenofis, y acabará con otro nombre, se cambiará el nombre completamente. Y sabemos también que Tutankamón, su primer nombre fue Tutanjatón, y hizo el proceso inverso. Pasó de Tutanjatón a Tutanjamón, y posiblemente volvió la capital a Tebas. Bueno, lo que ocurrió con el final del reinado de Akenatón, nadie sabe exactamente qué es lo que ocurrió. La cosa debió de acabar mal. Sí que se sabe que el imperio, es decir, las posesiones en Asia, se perdieron prácticamente completamente, y posiblemente murió en circunstancias desconocidas, circunstancias extrañas. Fue sucedido posiblemente por Nefertiti, por su mujer, y inmediatamente su mujer, tampoco se sabe exactamente cómo pudo acabar el reinado de Nefertiti. Posiblemente en una época muy corta se precipitaron los enfrentamientos. Parece ser que le sucedió un tal Esmenjarrá que parece ser que intentó compatibilizar o por lo menos contentar algo al clero de Amón. Posiblemente el clero de Amón había conseguido también que el ejército estuviera en contra del rey, y la cosa acabó con Tutankamón. acabó con Tutankamón, que posiblemente estaba emparentado con Tutmosis, con Amenofis IV indirectamente. Y Tutankamón se casó con una hija directa de Amenofis IV. Se casó con una hija de Amenofis IV, cambió su nombre de Tutanjatón por Tutankamón y parece ser que devolvió la capitalidad a Tebas. Abandonó completamente a Getatón. Getatón fue destruido, posiblemente nunca llegó de acabarse de construir, y Tutankamón, ese nuevo rey, ese rey con ese nuevo nombre, Tutankamón, volvió a Tebas, volvió al culto a Amón, como indica en su propio nombre, e intentó que las cosas volvieran a su cauce anterior a la crisis de Amenofis III, Amenofis IV. Sea como fuere, Tutankamón parece ser que murió muy joven, hay dudas entre si fue entre los 16 y los 19 años. La momia se conserva mal, pues es difícil de establecer. También es difícil de establecer las circunstancias. Vosotros que habéis visto documentales, podéis haber visto documentales de lo más lírico, bucólico, bailable. Se ha especulado por todas partes con la muerte de Tutankamón, de cómo se produjo, de cuándo se produjo, etc. No vale la pena entretenerse mucho. El hecho es que muere muy joven y se le entierra de mala manera en el Valle de los Reyes. Se le entierra en una tumba totalmente inacabada, posiblemente en el inicio de una tumba antigua, y de ahí la duda de qué representa el tesoro de Tutankamón. Es un tesoro exagerado por agradecimiento de los sacerdotes al rey que les volvió a abrir el garito. Es un tesoro mínimo porque Tutankamón no tuvo tiempo de hacer absolutamente nada. Hay también versiones para todos los gustos. Sea como fuere, a la muerte de Tutankamón, su esposa hace también una cosa absolutamente incomprensible, imprevisible y de locos. Esto coincide con la máxima expansión del reino hitita. Entonces la esposa de Tutankamón pide al rey hitita a que le mande a uno de sus hijos para casarse con ella y ser rey de Egipto. Volvemos a esta historia de que en los matrimonios estos el que manda es el rey. El rey se lo piensa, al final decide mandarle a uno de sus hijos. Los militares egipcios no tragan y en una emboscada en Gaza, Horemheb, el jefe del ejército, asesina al príncipe hitita. Pues las cosas entre egipcios e hititas llegan a su máxima expansión. Horemheb vuelve a aceptar el culto a Amón, aunque no con toda la plenitud. Los sacerdotes de Amón se encargan de publicar una profecía, obviamente a posteriori, diciendo que Horemheb es lo que esperaban lo que esperaba el dios Amón. Qué bueno que Horemheb mande, y a partir de esta época ya se van a hacer con el control del reino de Egipto los militares. Ya va a ser un Seti primero es un militar originario del Delta, no tiene ya nada que ver como Horemheb, nada que ver con la familia real egipcia, son simplemente militares, y llega este tercer periodo en el cual se intenta establecer una zona de protección de Egipto en Asia, en luchas con los hititas, luchas constantes con los hititas, que van a culminar con la batalla de Kadesh durante el reinado de Ramsés II, que va a estabilizar de alguna manera la frontera, que va a estabilizar la frontera sin que se sepa exactamente en dónde se estabiliza. Y ya es una época no de la prosperidad que había gozado Egipto hasta este momento, es una época relativamente próspera, es una época, pero lejos ya de sus máximos históricos. Otra característica curiosa es que la dinastía XIX continuará manteniendo al templo de Amón en Karnak como templo principal de Egipto, pero va a potenciar Abidos como centro secundario. Va a potenciar el culto y las construcciones dedicadas a Osiris en Abidos. Es decir, parece que el resquemor con el poder que había llegado a adquirir el culto a Amón todavía estaba enormemente vivo. Bueno, aquí pues podéis ver las construcciones de Abidos de esta época y sobre todo en la tumba de Osiris, el Osireion. Y llegamos a Ramsés II. Ramsés II es un rey que gobernó durante muchísimo tiempo y es un rey que dejó una gran cantidad de monumentos en prácticamente todo el país. Dejó una gran cantidad de monumentos por dos motivos. Uno, porque su reinado fue excepcionalmente largo. Y dos, porque era ligeramente chorizo. Es decir, porque se dedicaba a quitar el nombre de otros reyes de monumentos y poner el suyo. Con lo cual parece que hubiera hecho muchísimo más de lo que hizo en realidad. Aquí podéis ver una inscripción de Ramsés II, podéis ver una columna de Karnak, de la sala hipóstila de Karnak, y si os fijáis, hay unos jeroglíficos mucho más profundos que otros. Los jeroglíficos más profundos pertenecen a Ramsés II, porque se quiso asegurar, él borró nombres y se quiso asegurar de que el suyo no se lo borrase nadie. Y la fórmula era haciéndolos mucho más profundos. Evidentemente, si los querían borrar, era mucho más difícil. Y el reinado de Ramsés II es conocido sobre todo por la batalla de Kadesh, la batalla con los hititas, que estabilizó la frontera. Se conserva un tratado de paz en versión egipcia y en versión hitita. Aquí podéis ver la batalla de Kadesh, una reconstrucción de la batalla de Kadesh. La batalla de Kadesh está documentada en una enorme cantidad de fuentes. Aquí veis el tratado y la descripción de la batalla. Y en la batalla, el rey, las descripciones que ha dejado exagera enormemente. Aquí tenéis una descripción, es con P y no con B, lo siento, de la batalla de Kadesh por el propio rey, y el propio rey explica que los hititas atacaron, todos sus soldados salieron huyendo, se quedó él solo, y él solo venció a todos los hititas. Como podéis ver, era un personaje con un ego trumpiano. Bueno, y aquí veis las construcciones de Ramsés II y las en Karnak, insisto, en Karnak todos los reyes construían. Todos los reyes consideraban de buen gusto, no de buen gusto, de una obligación, construir, y esto hace que sea el caos que acaba siendo. Y esto sería el Estado egipcio en época de Ramsés II. Acabamos ya, a partir de 1200, el Estado egipcio se hunde completamente otra vez, también por acción de un pueblo extranjero, por acción de los pueblos del mar, y a partir del 1200 empezará lo que se llama el tercer periodo intermedio, una época, otra época confusa de disgregación del Estado, de repliegue sobre sí mismo, etc. Y lo siento porque no tenemos tiempo para nada más. Lo siento. Y bueno, y con esto pues os deseo unas felices fiestas y que el examen que os vaya bien. Ya sabéis, cualquier duda me la podéis plantear o por el foro o por correo. Aclarado esto, pues bueno, pues hasta el próximo día, que ya será en enero. Insisto, felices fiestas.